Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido nuevamente. Esta es su entrevista de la semana. Nos encontramos nuevamente acá en Puerto Montt, en lo que es el campus de Chinquihue. Y en este espacio reiteramos los agradecimientos a la vicerrectora del campus, Anita Dorner, por facilitarnos este espacio para poder hacer este su programa, la entrevista de la semana. 107.5, la Radio Universidad de Los Lagos, y usted nos ve a través de las pantallas de Ulagos TV. En esta ocasión vamos a saludar a quien me acompaña acá, usted lo ve, lo va a escuchar, al investigador Jaime Montori Chain, biólogo marino de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, doctor en ciencias, mención sistemática y ecología de la Universidad Austral, y él es investigador del Centro IMAR, con líneas de investigación como por ejemplo ecofisiología de invertebrados marinos, de lo cual todo nos va a ir explicando, así que no se preocupe. Bienvenido, profesor. Gracias por estar en la entrevista de la semana.
Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos para resolver todas las dudas sobre las áreas que yo manejo, por lo menos, en mi quehacer.
Así es, porque la idea es poder, en este contexto del mes de la ciencia, llevar este conocimiento, nosotros ser el puente a través de un micrófono, una cámara, hacia la comunidad. Entonces, partamos por esto. Por ejemplo, este paraguas nos decía usted la ecofisiología de invertebrados marinos. ¿Cómo lo explicamos eso? ¿En qué impacto va teniendo el desarrollo de su investigación?
La ecofisiología de invertebrados, lo que yo hago es ver cómo diferentes variables ambientales, que esa es un área, pueden impactar la fisiología, el rendimiento, por ejemplo, el crecimiento de organismos, cuánto respiran, cuánto comen, de todo tipo, en mi caso invertebrados. Eso se puede, diferentes investigadores lo pueden hacer con distintos tipos de organismos. Hay otros investigadores que lo hacen con plantas, por ejemplo. Yo lo hago con invertebrados, que es básicamente con moluscos. Y también desde el punto de vista de la ecotoxicología, desde cómo contaminantes, por ejemplo, residuos de los cultivos de salmón, por ejemplo, pueden afectar los pesticidas, afectar también el rendimiento de los organismos, cuánto crecen, la fisiología. Básicamente esas son como las diferentes áreas que yo desarrollo.
¿Y hay algún área o hay alguna investigación que esté realizando en este momento?
Actualmente estoy en un proyecto Fondesit.
¿Ya?
Voy en mi segundo año de 4. Y este es, estoy viendo el impacto de unos pesticidas que son el azametifos y la deltametrina, que son unos químicos que...
¿Esos son los nombres de
sí,
esos pesticidas?
De los pesticidas.
¿Ya?
Que se usan para controlar un parásito que se adhiera a los salmones.
Entonces, tiene un efecto secundario.
Claro, las salmoneras lo hacen a través de unos baños en la columna de agua, ahí donde están los peces, y todos los residuos quedan ahí. Y se van con una pluma con la columna de agua y puede tener algún impacto en toda la fauna que está alrededor. Entonces, yo estoy viendo ese tipo de impacto, por ejemplo, a nivel celular, a nivel si los organismos se estresan o no, a nivel fisiológico, si cuánto crecen. Por ejemplo, estoy trabajando ahora con los choritos. Cuánto crecen, cuánto comen, cuánto respiran, un índice de condición que nosotros calculamos para ver si el organismo está bien o mal. Ahora estoy viendo, comenzando la otra semana, unos experimentos con el viso. El viso es, si todos se imaginan, un chorito.
Yeah.
Tiene como unos pelitos que donde se adhiera la roca.
Sí, sí.
Yeah. Eso se llama viso. Que, entonces nosotros estamos viendo si estos químicos tienen algún impacto sobre la fuerza de retención del organismo, sobre todo en estas cuelgas cuando los cultivan. Porque el organismo está sostenido a través de este viso.
¿Por qué esto es tan relevante que para las personas que nos escuchan, nos ven en sus casas, en fin, hacer este tipo de investigaciones es para una protección del ecosistema, es para tener cuidado dentro de lo que es las especies, sobre todo con estos avances comillas, progreso del ser humano?
Sí, bueno, uno para que realmente, aunque puede parecer para algunos ciencia básica, es necesario hacerla para conocer el real impacto que estamos teniendo sobre la fauna que está alrededor de todo. Si bien es importante que existan los cultivos, porque los humanos tenemos que...
Sí, claro.
Cada vez estamos creciendo más y somos más en el mundo y el alimento se tiene que producir. Es también es tratar de encontrar el equilibrio de qué manera estamos produciendo el alimento, cómo estamos controlándolo, las enfermedades, los químicos que se usan, sin impactar la fauna que está alrededor, la diversidad de organismos.
Bueno, esa es una tremenda contribución, una tremenda ahí está la relevancia. Ahora, una pregunta que también a veces nos hace las personas, el ciudadano, la ciudadana, es: una vez que usted va consiguiendo estos resultados, a lo mejor comprobando las hipótesis que tiene, sus preguntas de investigación, y tiene unos resultados con un impacto, por ejemplo, que este impacto sea negativo de todo esto de los pesticidas, en fin, o lo que hablábamos ahí de lo que se utiliza ahí con los salmones. ¿Dónde se llevan estas evidencias? ¿Tienen alguna aplicación para que haya una normativa? ¿Las empresas las recogen a nivel gubernamental? ¿Qué pasa con eso?
Bueno, nosotros, todos nuestros trabajos, nosotros lo hacemos publicaciones científicas.
Sí.
Y eso es de libre acceso para cualquiera que incluso quiera corroborar si lo que yo hice está bien o no.
Exacto.
La idea es que la publicación es tan clara que si alguien lo quiere replicar y ver si con otro organismo o simplemente ver si lo que yo hice es correcto o no.
Quiere ver la evidencia.
La evidencia lo puede hacer.
Yeah.
Ahora, eso es de libre acceso. Bueno, algunas revistas se paga, otras no, pero en general no es difícil obtener esas evidencias. Y bueno, uno esperaría que la gente que está a cargo de tomar las decisiones...
Por sentido común.
Por sentido común. He hecho una miradita hacia el mundo científico, en donde permanentemente, diariamente, están construyendo evidencia de no solamente siempre malo, sino de cosas que sirven y cosas que algunos impactos negativos o positivos. Diariamente hay científicos que están levantando esa evidencia y publicándola en el mundo. Entonces uno esperaría que la gente que toma esas decisiones le eche una miradita. Y si tiene dudas, que nos pregunte.
Por supuesto, porque en este mundo donde hay tanta mala información a veces, sin fuentes oficiales, hay mucho acceso, ¿cierto? De repente aparecen unos pseudocientíficos ahí, pero acá en el Centro IMAR tenemos científicos con totalmente certificados en su estudio, en lo que están haciendo, con evidencia, porque la ciencia que ustedes hacen, y en general la ciencia de verdad, es una ciencia que es más lenta. La ciencia, me decía lo tengo un científico, la ciencia de verdad es lenta. No va acorde a los tiempos mediáticos ni a los tiempos, a estos cortoplacistas de los gobiernos o de las empresas.
Sí. Una publicación puede tomar meses y a veces es rechazada y tienes que corregir cosas y puede tomar años. Cuando nosotros hacemos toda la parte experimental, que ya de acuerdo al tipo de experimento puede ya demorar un par de meses, escribir el artículo científico, someterlo a la revista, esa revista lo toma y se lo envía a 2-3 científicos de cualquier parte del mundo del área, ellos lo revisan, lo evalúan, viene de vuelta con los comentarios que pueden ser positivos o negativos, y ahí nosotros, la revista nos envía los comentarios, nosotros tenemos que corregir, o simplemente, de acuerdo, si son muy malos, nos dicen eso no es publicable. Sí, corrija, pero una vez que corrija, lo publicamos. Pero y todo ese proceso puede durar meses, un año, a veces menos, pero fácil un año. Entonces, de lejos a veces se ve un poco fácil. O a veces cuando los estudiantes de posgrado, por ejemplo, están entrando en este mundo y muchos posgrados les exigen tener una publicación para poder graduarse, lo dejan para última hora. Y ese es el peor error, porque uno no sabe cómo te va a ir en la evaluación. Te lo pueden rechazar y no te puedes graduar.
Qué importante ese punto, ¿eh? O sea que a nivel de posgrado también se pueden cometer esos errores que en pregrado muchas veces se hacen.
Entonces uno trata de incentivar que ojalá traten desde el principio ya a tener su trabajo, a avanzar en su trabajo y tratar de publicarlo lo antes posible. O sea que sea evaluado por los pares lo antes posible.
Ahora, una consulta, ¿tiene alguna estimación? Porque lo que plantea es muy relevante. Después de todo este trabajo de ciencia seria, de investigación, de verificación tras verificación, y que las empresas o las personas que toman las decisiones, los gobernantes, los gobiernos, asuman esto, lo apliquen, En otras latitudes, en otros países desarrollados, la ciencia así, que se desarrolla así, ¿se toma como una evidencia concreta para hacer los cambios? ¿O esto en general, cuando está el tema del avance, los progresos, los temas políticos cortoplacistas, no se toma como debería tomarse su evidencia?
Mira, la verdad no lo sé. Bueno, cada país tiene sus normativas y sus restricciones en cuanto a, por ejemplo, en el área que yo trabajo, al uso de químicos, lo permitido, los antibióticos, por ejemplo, que están de moda acá, que se usan en los peces. Pero sí tengo la sensación que afuera son mucho más estrictos que acá.
Es que eso le iba a mencionar, porque hay mucha sí, casi por sí, evidencia, sí, por el día a día, de que hay empresas que en el exterior se portan de una manera y llegando a Chile o los países de este mundo se portan de otra manera.
La mano más blandita acá parece.
La mano más blandita. Pero sí, qué relevante este punto, sí, y sí, qué lamentable este punto, sí, que sea así. Ahora, viéndonos a un lado más positivo y con el trabajo ustedes que hacen, ¿hace cuánto tiempo está en el Centro Imar?
Eso no lo había preguntado. Yo llegué a Imar a mediados del 2016 con un proyecto PAI, que son proyectos del gobierno que son de inserción de investigadores en la academia. Sí, junio del 2016 llegué. Primero honorario, ya contratado a partir del 2017.
¿Cómo se ha sentido en este centro? ¿Cómo le contamos a la gente por qué? ¿Qué es lo que se hace en el Centro IMAR? Hay un gran conjunto ahí de investigadores e investigadoras. ¿Y por qué es tan relevante tenerlo acá en la Universidad de Los Lagos? Sí.
Bueno, como siempre digo cuando me preguntan, ahí cada loco con su tema.
Sí. La mejor respuesta, claro.
Sí, entonces yo, por ejemplo, estoy en mi mundo, que son los moluscos, la contaminación. Tenemos otros colegas que trabajan con las algas, otros con la marea roja, oceanografía, que por ejemplo ahora hay un buque que está haciendo una expedición a la Laguna San Rafael, un buque escuela, otros con peces. Entonces cada uno está con su proyecto, su tema, y es súper relevante porque cada uno de nosotros estamos aportando conocimiento de diferentes áreas biológicas aquí en la región, para que se puedan tomar decisiones, y más encima en un lugar tan cercano que estamos acá, en la Patagonia Norte, por ejemplo, en donde es un lugar de tanta productividad, que se produce tanto a nivel nacional para la producción de alimentos o de algas. Por lo tanto, nuestra investigación, algunas puede ser un poco más aplicada, otras más básica, es fundamental para la toma de decisiones.
Así es. Sí. Y esto está acá en nuestra Universidad de Los Lagos. Sí. Nos quedan unos minutos, pero me gustaría que nos contara ahí, ¿qué proyección tiene, le gustaría una proyección, o qué sueño tiene a raíz de sus investigaciones? ¿Cómo le gustaría que se diera el mundo? Porque los científicos todos tienen un sueño subjetivo, por más ciencia rigurosa, siempre hay un corazoncito.
No, o sea, difícil proyectarse en un futuro. Yo nunca me hago proyecciones tan a largo plazo. Trato de ir en el día a día. Sí, porque si bien es importante tener tus metas y todo, pero el escenario siempre puede ir cambiando, puede cambiar de un día para otro y tú, lo que tú querías hacer se frustra. Así que trato de ir lo más consciente posible, lo más responsable posible en el día a día, cumpliendo con los objetivos que tengo a corto plazo. Por supuesto que me gustaría consolidarme acá en la universidad, seguir avanzando etapas, seguir haciendo la docencia que hago, la investigación, la pega administrativa. Por ejemplo, ahora estoy a cargo de un programa de magíster de acá, participar también en el programa de doctorado, seguir formando, que para no solo tenemos que hacer nuestra investigación, sino también formar los futuros científicos, tratar de incentivar a los chicos de pregrado, que los que se quieran ir por este mundo, tratar de incentivarlos desde primero a que traten de sacarse buenas notas, porque es muy importante. Eso yo siempre se los digo, en las primeras clases, sobre todo cuando me toca con los chicos de primero o segundo, yo les digo, lo más probable es que muchos de ustedes no tengan ni idea de qué se quieren dedicar en el futuro. Pero si les llega a picar el bichito de la investigación en esta área, cuando estén en tercero, cuarto, haciendo su tesis, se van a dar cuenta de lo importante que es haberse sacado buenas notas, porque van a postular a becas y van a tratar de ganarse becas. Y ahí las notas son fundamentales.
Para la selección.
Para la selección. Sobre todo en magíster, doctorado, casi un 40% de tu postulación son las notas que obtuviste. Entonces, traten de sacarse buenas notas, por si en el futuro les da por dedicarse a la investigación, tengan hartas posibilidades de ganarse una beca.
Me imagino. Bueno, nos queda claro ahí su visión de mundo, de proyección, sí, paso a paso, sí, pero voy a insistir para terminar, sí, en esto que decía, o sea, investiga con una ciencia ahí seria, profunda, pero queda en el aire eso que a ver si la toman o no en serio esto, sí, quienes toman las decisiones. ¿Sería eso una proyección, un sueño, claro, que sí se tomara al pie de la letra lo que, sí, hace el mundo científico?
Yo tengo entendido, bueno, que está el Ministerio de la Ciencia, y también tengo colegas que son invitados, participan en algunas mesas, que uno esperaría que la opinión de ellos, la voz de ellos sea fuertemente escuchada, porque tienen mucho conocimiento y están aquí, saben realmente lo que pasa acá. Entonces, eso, que como tú mencionabas, que cuando se quiera tomar decisiones, el mundo científico sea un pilar fundamental de esa decisión.
Así es. Con esa frase, me gustó cómo estamos concluyendo esta entrevista, ¿cierto? En el contexto del mes de la ciencia acá en Puerto Montt, con el doctor Jaime Montorí Chain, biólogo marino de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, doctor en ciencias, mención sistemática y ecología. No le alcancé a preguntar lo de sistemática y ecología, y de la Universidad Austral, e investigador del Centro IMAR. Queremos agradecer por estar acá en la entrevista de la semana.
Muchas gracias a usted, y cuando quieran puedo volver. Muchas gracias.
Así es. Bueno, ya lo escuchó, un tema que va abordando desde aquello que nosotros vemos a veces en los mares, lo que nos planteaba el investigador, pero la relevancia de por qué hay que investigar y por qué hay que también con esta investigación contribuir al desarrollo equilibrado de la fauna, en fin, y diferentes áreas de la ciencia. Los grandes temas a través del 107.5, acá en su radio Universidad de Los Lagos, la pantalla de Ulagos TV, desde acá, desde el corazón de la capital de la región de Los Lagos, Puerto Montt, en el campus Chinquihue. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, profesor. Gracias.